Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en Egunon Vizcaya y yo permanentemente vivo preocupado con que en cada interacción que veo que la gente está teniendo, su impulso cada vez más extendido es @grok. Esto es verdad, porque esto es muy peligroso. Esto no se puede hacer y hay que preguntar, pues en este caso, a quienes saben, a quien uno puede ponerle cara, ojos. Y pues también consultar o reconsultar cuando, oye, pues a uno le quedan todavía dudas. En la parte jurídica nosotros lo tenemos muy claro, siempre preguntamos a nuestros vecinos de RASL Abogados. Y hoy además tenemos aquí una amplia, una nutrida representación de su despacho. Sergio Ruiz, ¿qué tal?
Buenón, Meñaz, ¿qué tal todo?
Pues bien, bien.
¿Bien la semana?
Sí, sí, sí. Cansado, pero por utilizar eso. Me iba a llamar lo mío inteligencia natural, igual es mucho decir, pero por lo menos a la maquinaria que venía de serie, entonces eso acaba cansando. Y también estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Beñat?
Bien, bien. Pero es verdad que como últimamente pues os hago el turno de los jueves, ya llego un poco con la energía algo castigada. Los que mantienen la energía son los oyentes, que nos han dejado muchas dudas. Y vamos, por ejemplo, mira, pues vamos a preguntar a Sergio, porque Fernando nos pregunta si uno de los herederos fallece antes que el causante, ¿qué ocurre con su parte?
Dependerá. Dependerá si, por ejemplo, la persona fallecida tiene descendientes. Uh-huh. En este caso, los mismos ocuparán su lugar. Vale. Lo que decimos a través de un derecho de representación, ¿de acuerdo? Para el caso de que haya hijos, lo que opera en este caso es una sustitución, en este caso el fallecido, por línea descendiente. Lo que hace es que sus hijos puedan ocupar ese lugar y se mantiene inalterado el reparto hereditario. Pero si, por ejemplo, no habría descendencia, habrá que ver si puede acrecer, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tenemos la diferencia entre el derecho de representación y el acrecimiento, que eso significa que si no hay descendientes, lo más seguro es que haya que repartir esa parte entre los supervivientes, ¿no? Uh-huh. Los superstites. Entonces, claro, en este caso es muy importante ver si, por ejemplo, esta persona tiene un cónyuge. Uh-huh. Porque en este caso, ahí no opera el derecho de representación. Esto es importante, ¿vale? Lo que llamamos el derecho también de transmisión. Y aquí a veces suele haber equívocos, entendiendo que si esa persona pues tenía pareja, estaba casada o era pareja de hecho, esa persona iba a ocupar su lugar. No es así. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro, Beñat, cuál es la línea hereditaria, lo que llamamos por estirpes, por cabezas, uh-huh, y demás. No sé si habréis oído alguna vez, es un poco complicado de explicar, pero sí que verdaderamente hay que ver si esa parte puede ir al resto o no, porque hay descendientes que ocupan su lugar.
Y nos dejan también otra pregunta. Nos dice, mi marido lleva diagnosticado de demencia varios años, pero desde Navidades se ha agravado, ya que saca dinero constantemente y no sabemos qué hace con él. Si le pregunto, se pone violento, nos dice, y pues ya no sabe muy bien qué hacer con esta situación. Claro, ¿qué consejo les podríamos dar desde el punto de vista jurídico?
Hombre, a ver, es una situación pues desafortunada, ¿no? Porque cada día se nos da más, y no hablo de esta situación concreta, ¿no? De la retirada de dinero y de ponerse violento, sino de pues gente con alguna patología que les merma a nivel cognitivo o volitivo, ¿no? Pues necesita asistencia. Claro, antes existía lo que era la incapacidad civil, que era, bueno, básicamente anular por completo la capacidad de obrar a nivel jurídico, administrativo y en todas las esferas de las personas. Afortunadamente, hace ya 4 años cambió la ley y ahora es lo que se conoce como medidas de apoyo, que yo creo que es lo idóneo para esta persona. Porque ya no es que haga retiradas de dinero cuyo destino no lo sabemos, ¿no? Es decir, no creo tampoco aquí que haya un problema patrimonial gravísimo, sino que eso ya es indiciario de que esta persona pues va a necesitar probablemente asistencia para cuestiones tan elementales como, por ejemplo, pues seguir la pauta médica, ¿no? Para el tratamiento de la patología, de la demencia que tiene diagnosticado, y eventualmente pues quizás también necesite la asistencia de personal médico en casa o incluso un futuro hipotético ingreso en un centro especializado, ¿no? Con lo que las medidas de apoyo van orientadas un poco a suplir estas necesidades, ¿no?, que tienen las personas con discapacidad, que ya no pueden gobernarse a sí mismas, en sustitución de la antigua incapacidad. Yo aquí le aconsejaría a este oyente que iniciara ese proceso de medidas de apoyo donde solicitara que un juzgado pues nombrara un curador representativo, que vendría a ser pues una persona que ejerza tareas, digamos, de representación y de gestión de esta persona, pues por ejemplo a nivel patrimonial, administrarle, ¿no?, el dinero que puede o no puede sacar con la debida justificación, así también como pues autorizaciones de índole médico para, sobre todo, pues supervisar que se sigan correctamente los tratamientos, las pautas médicas, y ver qué otras posibles necesidades tendría esta persona, ya digo, porque la ley hasta prevé el ingreso en centros especializados, o por ejemplo el ingreso en un centro de día, o la contratación de una persona que trabaje en el hogar al cuidado de esta persona, ¿no? Con lo que le animamos a este oyente que se informe sobre los procedimientos de medidas de apoyo, que además, y esto es por dar un aliciente, ¿no?, se tramitan con mucha rapidez en el juzgado, y además no solo con mucha rapidez, hablamos de 2-3 meses, sino que además con mucho cariño por parte de los profesionales de la justicia, porque son conocedores de que nadie inicia un procedimiento de estos por gusto, sino que se inicia por necesidad, y que además, bueno, pues estamos hablando de cuestiones importantes, ¿no? Porque claro, la persona para la que se solicitan las medidas de apoyo puede defenderse también, igual considera que no está en esa situación y puede también designar a un profesional, si no, el Ministerio Fiscal velará por esa persona. Pero lo que quiero decir es que en el juzgado se toman muy en serio estos procedimientos y los tratan con la rapidez y la diligencia que yo creo que merecen, con lo que le animo a que se informe al respecto y que lo inicie, porque yo creo que, por desgracia, tiene en casa una situación pues merecedora de adoptar ese tipo de medidas de apoyo.
Y más preguntitas, a ver, porque esta es una además de las que entran ya en el terreno de cómo combinar, ¿no?, la parte, digamos, jurídica con las dinámicas internas de las propias familias, que a veces son complicadas. Dicen, mis padres quieren dejar todo arreglado, pero no quieren hablar de dinero delante de todos. ¿Es un problema? Claro, yo creo que quieren saber cómo
hablar
hacer,
de
¿no?
dinero, pero claro, es que no tienes por qué hablar de dinero. Claro, a ver, vamos a ver. Cuando una persona se plantea, un matrimonio, por ejemplo, se plantea ayudar a los hijos, lo hace desde varias perspectivas. Una, entendiendo que ellos quieren quedarse tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que primero van a transmitir a los hijos es que ellos quieren esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque se buscan objetivos como es evitar el conflicto familiar el día de mañana. Cuando eso se transmite de unos padres a unos hijos, ya es avanzar mucho, Beñat, porque los hijos empiezan a entender cuáles son las inquietudes que tienen los padres, ¿de acuerdo? Y ahí ya se abre un abanico de posibilidades en el cual sí que verdaderamente se puede hablar de transmitir incluso dinero, pero lo que se va a hablar es de cosas más importantes. Se va a hablar de cómo se puede dejar todo arreglado para que el día de mañana esos hijos no tengan, por ejemplo, que otorgar una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Porque se puede dejar todo resuelto a través del pacto sucesorio. Y si además se transmiten bienes de presente, estaríamos hablando de que ahora mismo habría una exención de 400.000 euros hacia cada uno de esos hijos, de cada uno de los padres hacia cada uno de los hijos. Cuando hablamos de todas estas ventajas y se les explica a los hijos que además de no tener que hacer ninguna escritura, van a poder recibir patrimonio sin pagar un solo euro, en este caso ya empiezan a disiparse las dudas. Y verdaderamente no es hablar de dinero en ese caso, ¿vale? Es hablar de tranquilidad. Y cuando hablamos también de tranquilidad, hablamos de proteger el patrimonio de cara a situaciones que se puedan dar el día de mañana. Y cuando los hijos entienden que de esta forma están protegiendo el patrimonio y se están viendo beneficiados ellos, que el día de mañana no va a haber ningún tipo de compromiso con el mismo, sino que va a haber una seguridad económica para los mismos, ahí es cuando ya todo en familia, hablando todos, se llega al entendimiento. Pero vuelvo a repetir, Beñat, lo importante es el deseo que tienen los padres. Y cuando ellos transmiten que quieren quedarse tranquilos, los hijos lo van a entender y lo van a respetar. Y a partir de ahí, todos van a salir beneficiados.
Si es que hay que hacerlo así, con calma y acudiendo a profesionales que nos expliquen, pues bueno, todos los diferentes matices y los diferentes niveles, ¿no?, que hay en una decisión como esta. Y por eso nosotros siempre les recomendamos que acudan ante cualquier duda a RASL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricas con los dos.
Suri, hasta la próxima semana.